En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, aquí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber del agua de la vida y así calmar mi pobre corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con el profeta Amós se da un punto muy interesante en la historia del pueblo de Israel. Podemos decir que el pueblo de Dios, más o menos hasta la época de Amós, miraba todos sus problemas como un asunto externo. Se puede hacer una comparación con lo que sucede con los niños. Si varios niños están jugando y alguno resulta acusado de algo, la primera tendencia del niño es echarle la culpa a otro. Es que fue mi hermanito, fue mi hermanita, fue Pedrito, Juanito, Adrianita, alguno fue. Así era también el pueblo de Israel. Más o menos hasta la altura del profeta Amós, había mucho esa tendencia a mirar todas sus desgracias como una consecuencia de los otros pueblos. Como ellos estaban rodeados de pequeños pueblos hostiles que tienen el nombre genérico de filisteos, y ahí entran los cananeos, los hititas, los jebuseos, los amorreos, los edomitas. Como todos esos pequeños pueblos que vienen como rodeando a Israel, eran pueblos hostiles que de muchas maneras les hacían la vida fastidiosa o imposible, le quedaba muy fácil a los israelitas buscar siempre la culpa de sus desgracias en esos pueblos. Además, recordamos que en la época de que describe el libro de los jueces, se retrata un modo muy fácil de solución. Tenemos problemas con tal o cual pueblo, por ejemplo los madianitas, que nos están oprimiendo. Entonces Dios manda un jefe, Dios manda un líder que pelee contra los madianitas y que los derrote. Derrotados los madianitas, se acabó el problema. Según dice aquel refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, los israelitas miraban sus problemas de esa manera. Pero ya en el libro de los jueces aparece algo muy interesante. Y es que el pueblo de Dios va aprendiendo que hay una relación entre su comportamiento y lo que le sucede. Es decir, van descubriendo su responsabilidad, la de ellos. Esa conciencia de la propia responsabilidad, esa conciencia de que es necesario permanecer fiel a Dios, tiene un momento muy importante cuando llega el profeta Amós. Si miramos el comienzo del profeta Amós, nos encontramos con que Dios está denunciando las ofensas y los pecados y las idolatrías de todos los vecinos de Israel, o sea, los que antes mencioné, jebuseos, hititas, amorreos, madianitas, todos esos. Los está denunciando y además Dios anuncia castigo para esos pueblos. Pero lo nuevo que viene con el profeta Amós es que el mismo Dios que denuncia los pecados de los otros pueblos, le denuncia en la cara a Israel su pecado. Y le denuncia a Israel que también merece un castigo. Es decir, tú sigues siendo mi pueblo escogido, tú sigues siendo mi pueblo amado y predilecto, pero si tú pecas, te pones en la misma condición de todos los demás pueblos y mereces entonces las mismas consecuencias de todos los demás pueblos. Eso es lo nuevo que trae Amós. Más adelante nos encontramos al profeta Ezequiel, y con Ezequiel viene otro paso muy interesante, y es el descubrimiento de que no solamente nuestros pecados nos hacen daño a nosotros mismos, sino que son el gran descrédito ante los ojos de los demás. Dice Dios por boca del profeta Ezequiel, le dice a su pueblo: por culpa de ustedes, mi nombre es deshonrado, mi nombre es ofendido en toda la tierra. Es decir, que ese pueblo elegido, en la medida en que se aparta de la fidelidad a Dios, no solo se hace daño a sí mismo, sino que frena, por así decirlo, frena el plan global, lo que Dios quiere hacer en otros pueblos. Yo creo que es una enseñanza interesante, porque también se aplica a cada uno de nosotros, sobre todo por el ministerio sacerdotal que hemos recibido. El pecado no solamente nos hace daño a nosotros, sino que de alguna forma frena el plan de Dios que quería realizarse a través de nosotros. Todo esto es la introducción para el tema al que deseamos entrar, y es el tema de el descrédito en el que con mucha frecuencia vemos que cae la iglesia. Y lo que aparece en la pantalla son cuatro de las acusaciones más frecuentes en contra de la iglesia. Vamos a ver qué hay de cierto, vamos a ver brevemente qué hay de cierto en esas acusaciones, y vamos a ver también cómo podemos ayudar a superar los prejuicios que han sido sembrados con tanta frecuencia y eficacia por los enemigos de la fe. Primera acusación: la iglesia es oscurantista. Es decir, la iglesia está en contra de la razón, en contra de la ciencia, y lo ha demostrado especialmente con una institución odiosa sobre todas, que es la Inquisición. Segunda acusación, parecida a la primera, es que la iglesia es contraria al progreso. Luego vamos a ver lo cuestionable que es la palabra progreso, pero que la iglesia es contraria al progreso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, la humanidad entera ya ha superado la idea de que hay cosas que las mujeres no pueden hacer, pero todavía queda una institución retrógrada, una institución que pertenece al Jurásico inferior, institución hermana de los dinosaurios ya extintos, que es la Iglesia Católica, y la Iglesia todavía quiere seguir sosteniendo esa clase de diferencias. Todo lo que sea avance, ahí está la Iglesia frenando. Con cuánto esfuerzo se ha logrado diseñar la estrategia de la fecundación in vitro y la iglesia frenando. Con cuánto esfuerzo político se ha logrado la igualdad de género y la iglesia contra los gays. Con cuánto esfuerzo se logra la igualdad entre el hombre y la mujer y la iglesia en contra. La iglesia en contra, la iglesia oponiéndose, la iglesia enemiga del progreso de la humanidad. Ese es el prejuicio. Esa es la acusación. Tercera acusación. La iglesia es un recinto lleno de codicia, codicia de privilegios y de riquezas. Esta iglesia codiciosa tiene su máxima expresión de lujo y de despilfarro en la Curia Vaticana. ¿Por qué no se regalan, por qué no se venden todas esas riquezas del Vaticano y se acaba con el problema del hambre en el África? Cuarta acusación, muy propia de nuestros pueblos por aquí. La iglesia es enemiga de la cultura. La iglesia destruyó las culturas aborígenes. Condenó como diabólico todo lo que era propio de la expresión cultural indígena y de esa manera, como enemiga del género humano, extinguió para siempre lenguas, costumbres, cultos, culturas. Estas acusaciones, unas más conocidas que otras, ustedes y yo las hemos escuchado muchas veces con distintos ropajes, con distintos lenguajes. ¿Qué es lo primero que hay que decir frente a ellas? Pues hay que reconocer que hay aspectos de verdad. Hay aspectos de verdad en esa acusación. Por ejemplo, creo que ninguno de nosotros puede sentirse orgulloso de lo que sucedió en tiempo de la Inquisición. Así hubiera originalmente una motivación que podemos llamar sana. Es evidente que hubo desmanes, es evidente que hubo crueldad, es evidente que hubo una instrumentalización política. Muchas veces se trató a las personas acusadas de una manera degradante, buscando incluso falsas confesiones, porque había otros intereses de por medio. Eso parece comprobado. Es verdad también, eso también hay que reconocerlo, es verdad también que en algunos avances, por ejemplo, de la ciencia, pues la iglesia se ha quedado corta por distintas razones. Aunque luego vamos a hablar un poco más del caso Galileo, es cierto que es una vergüenza para la iglesia lo que sucedió y cómo se manejó esa historia. Tanto que, como es bien sabido, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por lo sucedido en esa época. Es verdad que la codicia entra en muchos sectores de la iglesia, eso también es verdad. Lo de que se solucione el problema del hambre en el África con las riquezas del Vaticano, ese es otro tema. Pero que hay codicias, eso es cierto. Y que esas codicias muchas veces causan divisiones dentro de los servidores de Dios, también es cierto. Y también es cierto que nosotros, en buena parte, nosotros sacerdotes y algunos obispos o muchos obispos siguen viendo su vida sacerdotal como una especie de carrera. Eso se denuncia por su palabra en italiano, el carrierismo. Y carrierismo es que a mí nunca me pueden rebajar. Si ya estuve en parroquia buena, no me vayan a mandar a parroquia mala. Entonces, eso es carrierismo. Es decir, ya yo pasé por la época del barrio duro, entonces ahora estoy mejor, ahora ya no me pueden devolver allá. Entonces también a los obispos les pasa eso. Ya yo fui arzobispo, ya no me pueden pasar a obispo. Ya soy arzobispo, entonces me hacen el favor, no me pasan a obispo. Entonces, es como la idea de que a uno siempre tienen que promoverlo. Y fíjese que detrás de esa idea de que hay que promover a la gente, hay que promover al sacerdote, hay que promover al fraile, hay que promover al obispo, es una idea de codicia. Es una idea de codicia, de privilegios y de bienes distintos, no necesariamente dinero, a veces dinero, pero no siempre dinero. O sea, realmente lo que estoy tratando de decir es que la primera respuesta frente a estas acusaciones es reconocer que como iglesia necesitamos conversión. Necesitamos mucha mayor oración. Necesitamos ser mucho más de Dios. Es decir, que se vea que los intereses de Dios realmente pesan en primer lugar en nuestros corazones, que eso se note. Obviamente, la condición del sacerdote diocesano implica una cierta provisión para su propio futuro, sus propios bienes, etcétera. Eso nadie lo niega. Pero es verdad que esto sucede, que se pasa muy fácilmente de una sana provisión para el futuro a una acumulación grosera de bienes que termina siendo un estorbo para la labor pastoral, porque Porque entonces interesa únicamente aquello que reporte un beneficio económico. Y eso deja desatendidos muchos frentes de la evangelización. Incluso, si vamos a hilar más delgado, sabemos que también se da otro caso, y es que ese funcionario semidistraído que describíamos en la conversación preliminar, lo que no quiere es que llegue mucha evangelización a la parroquia. Porque mucho de la evangelización supone más trabajo sin que crezcan proporcionalmente los ingresos. Entonces, claro, si llega un plan pastoral para la diócesis, un plan pastoral para la parroquia, que implica muchas reuniones, mucho tiempo, mucha gente, pero que no va a tener proporcionalmente unas ganancias, unos beneficios, pues a veces, no digo siempre, a veces eso se convierte en un freno. Y uno de los frenos para la evangelización es el tema económico, porque buena parte de la evangelización no reporta bienes, no reporta dinero de una manera directa, de una manera inmediata. Eso de que lo pongan a uno a reunirse 3 y 4 noches a la semana, por decir noches, que es cuando la gente puede, que lo pongan a uno a reunirse 3 y 4 noches a la semana con grupos, pues agota y a veces no tiene la compensación que se esperaría. Entonces es un terreno de difícil diálogo. Yo aquí me estoy arriesgando a plantearlo por mi propia cuenta y riesgo, pero yo sé que este es un tema incómodo y es un tema difícil, y sin embargo es un tema real. El tema de cómo están los ingresos y esto tiene algo, esta acusación de la cierta codicia, eso tiene su razón de ser. Con respecto a las culturas aborígenes, vamos a ver que la gran mayoría de esa acusación, o la mayor parte de esa acusación, es falsa, totalmente falsa. Pero también es cierto que en oportunidades y en determinados periodos de la historia, la Iglesia ha perdido mucho de esa riqueza que podemos llamar humana, riqueza cultural humana. Ha perdido mucha de esa riqueza y la ha perdido, pues, por esa clase de actitudes. Eso también es cierto. Eso también ha pasado. Bueno, reconociendo esa parte nuestra y reconociendo que necesitamos conversión, aprendamos también que en esas acusaciones la mayor parte es exageración y es calumnia. Por ejemplo, cuando se habla de Inquisición, démonos cuenta que nunca se habla de la Inquisición protestante. Y el número de quemados vivos, eso de quema, de quemar a una persona, llevarla a la hoguera y quemarla, el número de quemados vivos es ciertamente mayor en los países protestantes que en los católicos. Lo que se llama witch hunting, esa cacería de brujas, esa expresión existió primero en inglés, no por casualidad, sino porque Inglaterra fue el país que más quemó brujas. La Inglaterra protestante. Y hubo momentos en que no había tribunal. Ojalá hubiera habido tribunal de la Inquisición en Inglaterra. Por lo menos hubiera podido haber un simulacro de proceso. Proceso penal, proceso judicial. En aquella época, con mucha frecuencia, lo que sucedía era tan brutal como lo que voy a describir. Alguien quería deshacerse de una cierta vecina antipática, a la que le tenía odio por cualquier motivo, y la acusaba de tener pacto con el demonio, regaba el rumor, y un día, prácticamente por vía de linchamiento, la persona era ejecutada. Y eso no se cuenta. Entonces, es posible que algunos protestantes, es lo que se llama una leyenda negra, ¿no? Dicho sea entre paréntesis, les recomiendo mucho un libro que incluso se puede leer gratis en internet, que se llama Leyendas Negras de la Iglesia. El autor es Vittorio, con la doble T de los italianos, Vittorio Messori, con doble S. Vittorio Messori es el autor, es un periodista italiano muy famoso, un converso al catolicismo, a veces tan entusiasta de la Iglesia que casi lo calificaría uno de bordeando el fanatismo. Vittorio Messori tiene una obra que se llama Leyendas Negras de la Iglesia. No dejen de leerla. Es muy buena, se consigue gratis en internet. Y uno de los temas que trata es el tema de la Inquisición. ¿Y cuántas veces ha oído hablar usted de la Inquisición protestante? Nunca, eso no se menciona. La gente oye Inquisición y la gente oye cacería de brujas o quema de herejes y de inmediato lo asocia con la Iglesia Católica y sobre todo lo asocia con este hábito. En el nombre de la Rosa, el personaje malo, el personaje perverso, más dañado que agua de florero, dicen por aquí. El personaje pútrido es el dominico. Ese es el dominico, claro. Yo no sé qué hacen llamando dominicos a predicar retiros. Personaje pútrido es el dominico, porque es el personaje de la Inquisición. Y ahí aparecen dos o tres dominicos en la película esa del nombre de la Rosa, y no se sabe cuál es peor. Uno predicando la penitencia, penitenciallite, ¿no? Haced penitencia, no sé qué. Entonces, fíjese que ahí hay una mentira, o por lo menos una verdad que se oculta. La Inquisición fue fundamentalmente, en términos de números, fue más un fenómeno protestante que católico. Y luego las otras inquisiciones. ¿Qué inquisición montó la Junta Militar en Argentina? ¿Qué inquisición han montado los distintos regímenes políticos totalitarios cuando han llegado al poder? Y entre ellos, de lo peor, Fidel Castro en Cuba. ¿Esa no es una inquisición? Que el que no piense como yo al paredón o se le desaparece o que se pudra en un calabozo. Y si vamos a hablar de la Inquisición soviética, ¿ah? Acuérdese Solzhenitsyn con su obra El archipiélago Gulag. El archipiélago Gulag fue una obra que marcó toda una generación. Hoy casi no se lee esa obra, hay que desempolvarla. Es una descripción de los apestosos métodos que llevaron a millones y millones de personas a la muerte, en las peores condiciones, con un sadismo que no tiene nada que envidiarle a las historias que se cuentan en otros frentes y en otros lugares. Por ejemplo, llevar a las personas a que trabajen en esos fríos de Siberia, a que trabajen sin el abrigo apropiado. Por supuesto, el cuerpo humano hace lo que puede, pero muchos murieron ahí, simplemente congelados, desvanecidos. Y sus cadáveres nunca fueron reconocidos ni llegaron a sus familias. Y si vamos a hablar en términos de números, hay muchas cifras discutidas. Pero cuando uno le dice a la gente, a una persona, digamos, como se dice, cualquier persona por la calle, uno le dice, ¿cuántas personas cree usted que murieron a manos de la Inquisición católica? Las cifras varían, por supuesto, pero hay gente que cree que fueron millones, hay gente que cree que fueron decenas de miles. Todo parece indicar que las cifras no alcanzan en ningún caso. Una ya sería demasiada, ¿cierto? No estoy justificando nada. Pero parece que las cifras no pasan mucho más del centenar de personas, parece. Téngase en cuenta que tampoco era la Iglesia la que ejecutaba esas penas. Téngase en cuenta que estábamos en el régimen de patronato real y entonces el brazo ejecutor de la sentencia, incluyendo los torturadores, eran básicamente miembros del gobierno civil, miembros de la corona española. Repito, no estoy quitando la responsabilidad de la Iglesia, sino estoy diciendo que un estudio más juicioso de los detalles le ayuda a uno a poner las cosas en perspectiva. Qué fácil es hablar de la Inquisición católica, separar y considerar como caso único la Inquisición católica, sin darnos cuenta que en la época de la Inquisición católica prácticamente todos los países de Europa tenían métodos semejantes. Claro, si yo en un momento como el que vivimos en nuestro país, yo digo, hay un grupo, hay una cierta etnia que tiene la costumbre de ahorcar la gente y tienen la pena de muerte, pues eso sería un escándalo espantoso, por supuesto. ¿Quién va a pensar en pena de muerte en Colombia? Y hay gente que lo piensa, pero bueno, ¿Quién va a pensar que se legalice o que eso exista? Pero devolvamos la película 100 años, 200 años, 300 años, y todas las regiones del mundo conocido tenían pena de muerte. ¡Todas! Yo leí hace poco una novela interesantísima que se llama La hija del verdugo. La hija del verdugo. No sé si existe la traducción al español, pero es muy interesante esa obra, porque lo que cuenta esa obra es cuáles eran los métodos de ejecución de los presos en Alemania. ¿En la Alemania de qué siglo? ¿Del siglo III? ¿Del siglo VIII antes de Cristo? No, del siglo XVII. ¿Qué clase de penas se hacían? Las ejecuciones eran públicas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hacían para detener los robos era que cuando capturaban a los jefes de pandilla, cuanto mayor fuera su responsabilidad, peor era el castigo. Entonces, ¿qué le hacían al jefe de una pandilla de ladrones? Señalaban un día para que todo el pueblo se reuniera en la plaza. Reunido todo el pueblo en la plaza, entonces el verdugo, el torturador, que era torturador porque tenía que matar torturando, procedía a la ejecución. ¿En qué consistía la ejecución? Amarrar a esta persona a una superficie curva, haga de cuenta como acostarlo sobre un barril, pero un poco más grande, y con un garrote le iba rompiendo los huesos, uno por uno, empezando por las zonas más dolorosas. Por ejemplo, de un garrotazo se le despedaza, se le pulveriza la rodilla derecha. Por supuesto, la persona se desmaya de dolor. Entonces se espera que se despierte. Luego, de otro garrotazo, se le destruye la otra rodilla. Se le partía, hubo algunos de estos seres humanos a los que le partían todo hueso visible. Se le dejaba unas horas sangrando y sufriendo. Y después de todo eso, entonces se degollaba o se ahorcaba o lo que fuera. Estoy hablando de España, estoy hablando de religión, estoy hablando de catolicismo, no. Estoy hablando de la Alemania del siglo XVII. Abra un libro serio de historia y verá que no estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Que se justifican los crímenes de la Inquisición? Por supuesto que no. Pero estoy diciendo que en la época a la que nos estamos refiriendo, todo el mundo torturaba. Todo el mundo ejecutaba a los criminales. Esa era la norma, ese era el estándar. Lo que sucede es que los crímenes, o mejor dicho, los métodos de ejecución de los alemanes, que eso no era Alemania en esa época, pero era la región, pues. Los crímenes o la manera de torturar de esos tipos, esos no se cuentan. Entonces, por eso la gente, el común de la gente, tiene la ilusión óptica de que la única institución perversa y sádica era la iglesia. Es falso. Los protestantes lo hacían, los estos lo hacían, y de hecho una de las cosas que cuenta ese libro, pero el centro de la historia no son las torturas, sino que eso es un poco accidental. Una de las cosas que cuenta el libro es que el buen verdugo tenía que ser un experto en torturar. Eran personas de enorme fuerza física y eran personas que conocían muy bien la anatomía humana para lograr producir el máximo de dolor durante el máximo de tiempo. La humanidad no ha mejorado mucho. Es decir, lo que encontramos con los paramilitares cuando ejecutan su gente, lo que encontramos con los guerrilleros cuando ejecutan algunos de los suyos, pues eso. Es que parece que el ser humano tiene unas tendencias que son así, son tendencias sádicas, y los distintos regímenes varias veces dejan que esas tendencias aparezcan y tomen fuerza. Entonces, yo no estoy negando, lo repito por última vez, que es una vergüenza de la Iglesia Católica lo sucedido en la Inquisición. Pero lo que sí pido es más historia, más perspectiva, entender qué era lo que estaba sucediendo y aprendemos a valorar cada cosa dentro de su tamaño. Que la Iglesia es contraria al progreso. Esto se aplica o se refiere especialmente al caso Galileo. Hay una cantidad de gente que cree que Galileo murió quemado vivo. Eso es falso. Hay una cantidad de gente que cree que Galileo murió odiando a la Iglesia Católica. Es falso. Galileo, casi hasta los últimos días de su vida, se escribía con el Papa. Galileo, casi hasta los últimos días de su vida, o mejor dicho, hasta el final de su vida, mejor dicho, siempre se profesó católico. Galileo nunca fue torturado, si hubo algo vergonzoso. Galileo fue llevado a prisión domiciliaria, eso sí es cierto. Y fue llevado a prisión domiciliaria por sus ideas científicas, eso también es cierto. Y la prisión domiciliaria que vivió Galileo y que padeció Galileo fue injusta y es una vergüenza de la Iglesia, eso también es cierto. Pero de ahí a decir que Galileo fue torturado, que la Inquisición con Galileo, ese tipo de cosas, es falso. Entonces yo quiero invitarles, al mencionar el caso de Galileo, yo quiero invitarles a que incluso como descanso mental, mire, para tantas cosas que tenemos que resolver nosotros sacerdotes en muchos asuntos, y la gente y las ocupaciones y los planes, los organigramas, los presupuestos, mire, como terapia mental y como formación humana, padrecitos queridos, leamos más historia. La historia es maestra de la vida. Una obra como esa que les he mencionado de Vittorio Messori, para los que no la conocían, Leyendas Negras de la Iglesia se llama, es una obra muy útil, porque le abre a uno los ojos sobre esto. Y la próxima vez que le venga a usted cualquiera a decir, ah, sí, claro, la Iglesia, la que quemó a Galileo, ya usted tiene una perspectiva diferente, y de una manera razonada, de una manera sensata, de una manera caritativa, usted puede sacar del error a muchas personas. El primer periódico de publicación continua en el Vaticano, el primer periódico en Colombia, el de la Iglesia. Esos son datos importantes. La educadora de la humanidad durante siglos y siglos, la Iglesia. Todo ese patrimonio cultural del que se enorgullecieron los llamados hombres del Renacimiento, patrimonio que lo utilizaron para criticar a la Iglesia como oscurantista, se lo conservó la Iglesia. Fue la Iglesia la que conservó los escritos de paganos como Ovidio, como Horacio, como Virgilio. Fue la Iglesia la que conservó esos tesoros y fue la Iglesia la gran educadora. La única luz clara en la Edad Media, sobre todo después de la caída del Imperio Romano, la única luz, la única orientación de miles, cientos de miles, millones de personas, digo yo, fue la Iglesia. Entonces, yo les pido el favor de que ustedes y todos salgamos de esa versión tan acomplejada donde nos tiene arrinconados la propaganda anticatólica, la propaganda, yo no sé qué nombre darle, laicizante, secularizante, protestante. Tenemos que salirnos de ese complejo. Otra vez los dos extremos. Hay un extremo que se llama el triunfalismo. La Iglesia que no tiene sino glorias y santos y virtudes y héroes. Hay otra versión que es la versión acomplejada. El que siente pena, el que pena, como decimos aquí en Colombia, no como dicen los españoles, el que siente vergüenza, soy católico, y entonces, bueno, pero usted dispense, ¿no? Soy católico, pero trato de ser buena persona. No, nada de eso. Tenemos que enseñar, sobre todo, miren, pastoral juvenil, enseñen a sus jóvenes, enseñemos a nuestros jóvenes a sentirse felices de ser católicos. ¿Cómo es posible que en todo el mundo se hace la marcha del orgullo gay? Para eso sí hay orgullo. Enseñen ustedes a su gente a que se sientan felices. Inculquen en sus muchachos, inculquen en sus jóvenes la convicción profunda, la convicción gozosa de que pertenecen a una institución que es sencillamente grande en la historia de la humanidad. Por supuesto, hay toda una oleada de ateísmo contemporáneo que se opone a esto. Una oleada muy fuerte de ateísmo. Ahí hay autores como este señor que ya mencioné, Richard Dawkins. Hay uno que era espantoso, espantoso por su verborrea, por su capacidad retórica, por su manejo sofístico. Ese señor se llamaba Christopher Hitchens, con H. Christopher Hitchens, se murió hace un par de años. Murió de un cáncer. Curiosamente, el hermano de él es cristiano, no católico, lamentablemente, pero es cristiano convencido y escribió un libro refutando a su propio hermano. Entonces son autores que son rabiosamente antiteístas, anticristianos, anticatólicos. Y es bueno saber refutar eso sin que uno haga de la apologética la solución de todos los problemas de la humanidad. La apologética tampoco hay que hipertrofiarla. Pero sí hay que tener un poco de apologética, es bueno. Es bueno tener un poco de apologética, sobre todo para ayudar a que nuestra gente se sienta feliz de lo que cree. ¿Cómo es posible que se compare? Es que nada más hablemos con el protestantismo. ¿Cómo es posible que se comparen unas prácticas que vienen de anteayer, de hace 3 siglos, 4 siglos, se comparen con los 2000 y tantos años o los 20 siglos que lleva la iglesia? Entonces, sin caer en triunfalismos, no podemos vivir acomplejados. Y usted, por favor, querido sacerdote, muy especialmente en la celebración de los sacramentos, muy especialmente en su predicación, tenga usted la altura, el garbo, el estilo, el glamour. Es decir, sea usted la manifestación de una institución que ciertamente tiene que ser humilde, como todos tenemos que ser humildes, pero una institución que tiene tanto de qué darle gracias a Dios. Una institución que ha hecho tantísimo bien a la humanidad. Los sistemas de salud pública, ¿quién los inició? La iglesia. La educación masiva para las niñas y señoritas, ¿quién la inició? La iglesia. Antes de que hubiera seguro de desempleo o cesantía o cosa de esa, ¿quién veía por ese tipo de personas? La iglesia. ¿Quiénes fueron los que permanecieron en Europa, donde estaban los principales focos de difusión de la peste y donde estaban peores las condiciones? La iglesia. Uno no puede vivir acomplejado. Pero es que nos quieren manipular, hermanos. Es que nos quieren manipular con la idea de que debemos subirnos a toda prisa en un tren que se llama el progreso. Pero lo que no le dicen a nadie es a dónde va ese tren. Entonces se llama progreso que haya más abortos. Se llama progreso que haya un capitalismo sin alma. Se llama progreso que cada uno se encierre en su tecnología y que se nos olvide cómo ser hermanos de los demás. A eso se llama progreso. Entonces, esos son retrocesos. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro tenemos que tener que no todo lo que lleve el nombre de progreso, yo me tengo que subir ahí. ¿Que porque es más nuevo es mejor? No, señor. No. Hay muchas cosas que son muy antiguas y están perfectamente bien. Y hacen un bien inmenso. Entonces, cuidado con esa calumnia. ¿Qué decir de los privilegios y riquezas? Mire, hay muy buenas páginas web que tienen respuestas para estos temas como el asunto del Vaticano. Ya hicimos nuestro mea culpa, ya admitimos que efectivamente la codicia hay veces que se nos entra. Ya admitimos que hay veces que dejamos de lado los apostolados que son menos rentables, eso ya lo admitimos. Pero ahora démonos cuenta que el tipo de soluciones simplistas que se proponen aquí no merecen prácticamente ningún análisis. Oiga, entre todas las instituciones humanas, comparemos riquezas. Es decir, comparemos, por ejemplo, a la Iglesia Católica con una empresa que se llama la BP o BP, la British Petroleum. Como ustedes saben, sucedió un lamentable accidente ecológico gravísimo en el Golfo de México hace unos 2 años, me parece. Uno de los pozos esos de excavación profunda se malogró y salió una cantidad de ese aceite contaminando las aguas del Golfo y causando un daño, en términos económicos, un daño inmenso. Bueno, los tribunales en Estados Unidos estudiaron el tipo de daño causado y la penalidad que se debía poner a la British Petroleum. Es la multa más alta que se tenga noticia en toda la historia de la humanidad. Es una multa como de 4,000 millones de dólares. Ahora yo le hago esta pregunta. Si la BP puede pagar 4,000 millones de dólares y seguir funcionando, ¿usted me quiere contar cuánto dinero tiene esa gente? Qué fácil es sacar el dedo, apuntar a los museos del Vaticano y decir ahí está la riqueza. ¿Y han oído ustedes que alguien le diga a la BP, así como tú tienes 4,000 millones de dólares que evidentemente no te hacen falta para sobrevivir, porque la BP va a pagar sus 4,000 millones de dólares y va a seguir funcionando? Si tú, que te llamas British Petroleum, puedes pagar 4,000 millones de dólares y seguir funcionando, quiere decir que no necesitas esos 4,000 millones de dólares para sobrevivir. O sea que esos 4,000 millones de dólares, ¿qué son? A ver, los economistas, son alguna forma de ganancia. La única manera de sobrevivir, si yo puedo pagar una multa, la única manera de sobrevivir es restringiendo la ganancia. ¿Quiere usted contarme cuántos millones de dólares gana al año? Ganancia, ganancia, no patrimonio. Porque lo que se le critica a la iglesia es el patrimonio. Y una cosa es el patrimonio es vender la casa donde usted vive. El patrimonio es desocupar la sala de su casa, eso es patrimonio. Aquí estamos hablando de ganancia. Quiere decir que en un tiempo razonable la British Petroleum tiene ese orden de ganancias de 4,000 millones de dólares. Ganancia, no patrimonio. No estamos hablando de activos ni de patrimonio, estamos hablando de ganancia. ¿Han oído ustedes que alguien le diga a la British Petroleum, oye, ¿por qué no tomas otros 3,000 millones y solucionas el problema del hambre en el África? Nadie lo dice. Y es solo una compañía. ¿Cuáles son las ganancias reportadas por una empresa que tiene que ver con algunos de ustedes? Yo creo que no tengo en este momento ningún aparato de esa compañía conmigo. Se llama Apple. ¿Sabe usted de qué orden son las ganancias que reporta Apple en un trimestre? Estamos hablando de 15,000 millones. ¿Usted recuerda que no hace mucho murió un personaje, un genio? Steve Jobs. Steve Jobs murió hace, ¿qué? Como unos 2 años, una cosa así. Le voy a contar una cosa, aunque no se debería hablar mal de los muertos. ¿Cuál es el registro de donaciones de Steve Jobs? No hay registro. No consta que ese hombre hubiera dado una donación para nada. No consta. Y estamos hablando de que Apple, la empresa fundada por él, reporta ganancias a veces de 15,000 millones de dólares en un trimestre. Son 5,000 millones de dólares en un mes. ¿Han oído ustedes que alguien le diga a Apple, oye Apple, tienes que solucionar el problema del hambre en Asia? ¿O me va a decir a mí alguien que la Iglesia Católica produce 5,000 millones de dólares al mes? ¿Será que hay algún descarado por ahí que se atreva siquiera a proponer eso? Entonces, repito, es verdad que nosotros, especialmente nosotros como sacerdotes, tenemos que guardarnos del consumismo y tenemos que guardarnos de la codicia y tenemos que guardarnos de distribuir las fuerzas de la evangelización únicamente en proporción al beneficio económico. Amén, de acuerdo, examen de conciencia, mea culpa. De acuerdo. Y eso tiene que ser conversión para nosotros. Pero que se venga a poner en la picota a la Iglesia Católica, que se venga a decir que la Iglesia Católica es vergüenza de la humanidad o no sé qué, porque no soluciona problemas, eso es escandaloso, absolutamente escandaloso. ¿Sabe usted cuánto dinero se desperdicia en Italia en corrupción? Dinero que se desperdicia en corrupción en Italia en un año. Yo no podía creer esta cifra. Investíguela y por favor corríjame y me dejo corregir. ¿Sabe cuál es la cifra que se pierde así pues, entre un bolsillo y un soborno y no sé qué, 60 mil millones de euros al año. 60 mil millones de euros. ¿Cuánto del hambre de África se puede solucionar nada más corrigiendo la corrupción en Italia? Pero la única institución a la que hay que mirar mal, la única institución a la que hay que escupirle la cara, la iglesia. Hermanos, esto hay que acabarlo. Es decir, uno no puede caer en el triunfalismo porque todos somos pecadores. Y porque a ustedes y a mí, seguramente más a mí que a ustedes, nos hace falta mucha mayor fidelidad al Señor. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a los insultos que se lanzan sobre la Iglesia Católica en materia económica, eso no tiene nombre. Eso no tiene nombre. Y vamos llegando al final. Destrucción de culturas aborígenes. Yo sí creo, a mí esto sí me sube la tensión y me pone mal. Esto sí me pone mal. Mire, por favor, es que verdad, la ignorancia en la que vivimos, sobre todo los sacerdotes, es una cosa que da pena. Sobre todo ignorancia de la historia. Yo sí les digo, por favor, de caridad, por amor de Dios, en ese seminario, insistan en temas de historia de la iglesia. Mire, ¿cómo se están los protestantes que se convierten a la iglesia católica? En su mayor parte se convierten cuando estudian historia. ¿No fue ese el caso de John Henry Newman? ¿Eso fue? El hombre se puso a leer Padres de la Iglesia y se dio cuenta de una cantidad de cosas. Por ejemplo, él se dio cuenta que había una serie de confesiones de fe que llegaban hasta el siglo XV y que en el siglo XV cambiaban. En el siglo XVI, para ser más precisos, cambiaban. Lutero puede decir lo que quiera menos que él es fiel al Evangelio. Olvídese, hermano. Empezando por el principio sola escritura. El principio sola escritura es lo más antibíblico que hay. Ese principio no sale de la Biblia ni tiene nada que ver con la Biblia. Ni nunca lo practicó la iglesia y es contrario a lo que expresamente dice la Biblia. Entonces, yo sí recomiendo, por cultura general, para darle más fuerza y convicción a su predicación y para que los jóvenes que usted tiene cerca vivan con alegría su fe, necesitamos más historia, padres. Sigamos con los aborígenes, o mejor dicho, acabemos con este tema, no con los aborígenes. Miren, es que todo empezó en una época en que a mí me encargaron de bibliotecario allá en nuestro Studium Generale en el convento de Santo Domingo en Bogotá. En la biblioteca que ustedes pueden visitar, ni más faltaba, ese es lugar abierto para ustedes también, allá al convento de Santo Domingo. Ustedes llegan, dicen que son amigos de Monseñor Óscar Urbina, inmediatamente les dan entrada. Eso no tiene el menor inconveniente. Carrera 1-6850 en Bogotá. Entonces mire lo que sucedió. Me puse yo a ver una cantidad de materiales antiguos hasta la época misma de la colonia. Resulta que los misioneros, muy particularmente los franciscanos, y detrás de los franciscanos, nosotros los dominicos, fuimos de los primeros en darle alfabeto y escritura a lenguas indígenas. Ustedes saben que no había lengua indígena con escritura en lo que hoy es Colombia. De hecho, en Latinoamérica no había propiamente. Algunos dicen que los quipus, esos de los incas, eran un sistema rudimentario de escritura, un sistema como de nudos, una cosa así. Pero eso realmente, si es verdad, era muy primitivo y muy poco práctico. ¿Quién le dio escritura a las lenguas indígenas? Misioneros franciscanos. Misioneros dominicos detrás de los franciscanos y algunos de otras comunidades, incluyendo unos que se llaman Jerónimos y otros que se llaman los Agustinos. Entonces, ¿quiénes les dieron alfabeto a estas tribus? ¿Quiénes escribieron? Esto yo no me lo estoy inventando, por favor, vaya al Archivo Nacional. Vaya al Archivo Nacional en Bogotá. Y pida que le muestren las gramáticas de los frailes ¿Quiénes escribieron las gramáticas de los indígenas? Misioneros católicos, que en este caso pertenecían a comunidades religiosas, porque ese fue el comienzo de la evangelización. Un poco sucede así en todas partes. Pero lo que aquí interesa es misioneros católicos. Y yo hago esta pregunta. El que se esfuerza por escribir un alfabeto, por hacer una gramática, está al servicio de, está aprendiendo. Hubo frailes de estos que llegaron a aprender con tanta pericia y con tanta profundidad esas lenguas que ellos mismos se la enseñaban a los niños. Los frailes aprendieron tan bien los idiomas que se lo enseñaban a otros, de las mismas tribus. ¿Dónde se dice eso? ¿Dónde se cuenta? Son verdades que nos han callado. Vaya usted al Archivo Nacional y encontrará que absolutamente todas, creo que no me equivoco en esta afirmación, absolutamente todas las gramáticas, todas las cartillas de lectura en lengua aborigen las hicieron misioneros católicos. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta cuándo llega ese proceso? ¿Por qué se detuvo y cuándo se detuvo? Se detuvo en el siglo XIX. ¿Y por qué se detuvo? Por la independencia. Fue la independencia de la corona española la que destruyó el conocimiento y la valoración de las lenguas indígenas. Resulta que los gobiernos de criollos, ¿quiénes eran los criollos? Hijos de españoles nacidos en nuestra tierra. Los criollos, y aquí me perdonan, pero las cosas hay que decirlas, criollos que pertenecían en más de un 95% a las logias masonas o masónicas, fueron los masones los que acabaron todo subsidio para el estudio de las lenguas indígenas. Critíqueme todo lo que quiera, pero vaya al archivo y averigüe. ¿Hasta qué momento llegaron las gramáticas indígenas? Hasta que hubo misioneros católicos. Apenas subió la masonería al poder, apenas subió el poder laico al gobierno, se acabó ese subsidio. ¿Quiénes fueron los últimos en reconocer la independencia de la corona española? Esto hay estudios documentados. Usted ha oído esta famosa historiadora, tan agradable de escuchar por lo demás, Diana Uribe. Óigale los programas de Diana Uribe sobre la independencia. Yo me he tomado el trabajo de oírme la serie completa. La independencia de los países de Latinoamérica. Esta señora se le puede acusar de cualquier cosa menos de ser vendida a la Iglesia Católica. Porque ella es más bien distante y a veces escéptica y siempre que puede echa una que otra contra la Iglesia. No se lo critico. Ella sabrá muchas cosas de su historia. Pero quiero decir, es una persona incuestionable en cuanto a su imparcialidad frente a la Iglesia. Nadie va a decir, por Dios, que Diana Uribe es servil con la Iglesia Católica. Nadie lo puede decir. Oiga, y Diana Uribe, de las cosas que reconoce es que los últimos que admitieron la independencia fueron ¿quiénes? Los afrodescendientes, que en aquella época se llamaban esclavos negros, y los indígenas. ¿Por qué tenemos unos reductos indígenas aquí que no pertenecen, aquí en Colombia, reductos indígenas que no pertenecen al sistema general de gobierno? Porque los indígenas no querían la independencia. El último lugar de Colombia, lugar de cierta dimensión y proporción, en admitir la independencia fue Nariño. Ellos se dieron cuenta perfectamente cuál era la jugada. En Colombia cometemos la injusticia de burlarnos de la inteligencia de los pastusos y de los de esa región, pero ellos se dieron cuenta mejor que cualquier otro, que realmente el proceso de independencia era, en su mayor parte, un acto de codicia de las élites criollas masonas. Entonces es muy relativo, el tema de la independencia es muy relativo. Que yo tenga nostalgias por la corona española, créame que ninguna. Ciertamente ninguna nostalgia tengo por la corona española. Pero estas verdades históricas conviene conocerlas, porque ustedes vayan a cualquier universidad, sobre todo universidad pública, y les dicen esto. Que la Iglesia Católica destruye las culturas y la Iglesia contra las culturas y las culturas. Compare usted el comportamiento, solo le pongo ese paralelo. Compare usted el comportamiento de la Iglesia Católica y de los gobiernos masones, o liberales, o todo. En general, los gobiernos que hubo en el siglo XIX iban muy por esa línea, con contadas excepciones. Por algo el siglo XIX fue el siglo de la expropiación de los bienes. Es que ellos sabían qué dirección llevaban. Ellos sabían qué era lo que querían. Y ellos sabían dónde estaba la riqueza. Y por eso, pues, esa famosa ley de manumisión de bienes de manos muertas de Tomás Cipriano de Mosquera, que era un golpe salvaje a los jesuitas en primer lugar, y detrás de ellos las demás comunidades religiosas, incluyéndonos a nosotros. Nosotros quedamos extintos prácticamente, extintos. A nosotros nos salvó la Virgen de Chiquinquirá, porque nunca nos quitaron el santuario, que en esa época era parroquia. Ahí pudimos seguir los dominicos, y a partir del santuario, que esa es una historia muy bella, sobre todo por la presencia maternal de la Virgen, a partir de la tenacidad de unos frailes obstinados en Chiquinquirá, y a partir de la protección indudable de María Santísima, pudimos renacer los dominicos. Pero calcule usted, desde 1860 y pico hasta 1910, que por fin se pudo restaurar la provincia, fue medio siglo. Entonces, eso le da a usted una idea de cuáles eran los gobiernos del siglo XIX. Y esos son los gobiernos que lo primero que hicieron fue cortar todo interés por las tribus indígenas, para que ahora vengan a decirnos que la Iglesia es la que destruyó las culturas. Bueno, queda como conclusión de esto que, pues queda como conclusión que somos unos pecadores, ¿cierto? Eso no se nos puede olvidar, somos pecadores. Queda como conclusión que el triunfalismo no puede tener espacio dentro de una fe cristiana. Queda como conclusión también que el ser acomplejado es faltar a la verdad de la historia. Y queda como conclusión que, por favor, comprar menos vacas y más libros de historia. No, verdad, la historia. Incluso le tengo una noticia, miren. Mucho de esto, la mayor parte de lo que yo le he dicho, le he compartido. Yo no soy historiador de profesión. Yo he tenido que aprender esto por amor, por apasionado amor a la Iglesia. Pero yo historiador no soy. La mayor parte de lo que yo le he compartido es perfectamente accesible a través de Internet. Un uso inteligente de Internet le sirve a usted también para formarse en estos temas. Para que nosotros podamos, de una manera gozosa, de una manera humilde y cargada de amor, despejar estas dudas y ayudar a que la gente crea. Acuérdese que el año de la fe tiene que ser eso. Yo no sé cómo estarán preparando en la arquidiócesis, pero me imagino que debe haber algunos días especiales que sean como cumbres dentro del año de la fe. Y tienen que ser días de gozo, de júbilo. Si se puede utilizar esa palabra, días del orgullo de ser católico. No el orgullo de mala forma, no un orgullo triunfalista, pero sí un orgullo que sea ante todo un acto de gratitud al Señor, de homenaje a su amor y a su providencia, porque es una cosa muy grande poder creer en Jesucristo, y es una cosa muy grande pertenecer a nuestra Santa Iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.